Va.
Buen día. Te quería decir algo. Soy profesora de letras y magíster en estudios sociales y culturales.
Y yo dije de historia.
Sí, porque si no la gente de historia va a decir, pero
claro,
está usurpando el título.
Mirá.
Se puso colorado, Pati.
Sí,
igual,
sí. No, pero claro, porque me está bien. La excusa es que me remito a, por ejemplo, a tu último libro de ese que salió por Edulpam, pero es un análisis, claro, desde el discurso,
claro,
¿no? De las luchas sociales, de la dictadura, que está, hay una fotito de Videla en la tapa, ¿no? Es del análisis
del
discurso.
Lo que pasa es que la perspectiva de trabajo tomada, por ejemplo, en los proyectos de investigación, trabaja en confluencia el discurso político, histórico, literario, por eso, pero no soy profesora de historia, soy profesora de letras.
Bien,
simplemente graba, pero después trabajar, digamos, y en la concepción de la literatura particularmente que tengo, resulta inescindible el conocimiento del proceso histórico, político y social, porque si no las obras literarias son una abstracción absoluta que no se sabe bien de qué se está hablando desde mi punto de vista. Así que no estás tan equivocado, Matías. No,
me refería al libro acá, es de La conquista del desierto, claro, a la doctrina de la seguridad nacional. Es el libro que vos editaste con un montón de gente ahí de la universidad. Bueno, y lo que te convocamos es para hablar de otro libro, que es el de Las venas abiertas de América Latina. Contanos, sí, cuándo te llegó a tus manos, cómo llegó a tu vida ese libro.
Acá tengo la fecha del librito. Mirá. Este librito compré en el 83.
Sí, claro.
Ajá.
Pero el libro es de la primera edición de 1971. Uh-huh. La edición mía es del 75, pero yo lo compré en el 83. Obviamente que este libro, durante toda la dictadura, tuvo prohibida su circulación, uh-huh, como tanta cantidad de libros en Argentina, ¿no? Aunque también en Montevideo, ya la dictadura de Montevideo lo había censurado, prohibido.
¿Dónde lo compraste, Pati?
¿Y dónde lo compré? Mira, yo creo, porque fui una asidua, no me gusta la palabra clienta, porque es fea o remite al mercado solamente. Yo debo haber comprado Sokolovsky.
Uh-huh.
Yo desde el inicio que María Elena y Alejandro pusieron la librería, estaba ahí sobre la avenida San Martín, fui y compré libros ahí. Aparte nos unía el haber sido excluidos durante la dictadura para el ejercicio de nuestras profesiones, de nuestro carácter como profesores, profesoras. Así que yo lo debo haber comprado porque que quién podía tener Las venas abiertas de América Latina 83,
Sokolovsky.
Seguramente la librería de Alejandro y María Elena, Libros Pampa.
Bueno, y te convocamos porque se cumplen 50 años de la edición. Y bueno, ¿qué impresión? Si, la primera pregunta es si te parece que está vigente lo que puso Eduardo Galeano ahí.
Mira, en algunos aspectos sí. Estaba revisando el libro. Porque Eduardo Galeano trabaja con claridad la enorme dominación, opresión y dependencia que hemos tenido desde el momento de la avanzada de los europeos sobre el territorio americano, que por otro lado no fue solamente sobre el territorio americano, sino sobre el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Él tiene la... una de las cosas valiosas y que siguen teniendo mucha vigencia es haberse plantado claramente respecto de lo que significó el imperio español y el dominio de los españoles y los portugueses sobre América, la América que está al sur del río Bravo, como dice él en Las venas abiertas y como se decía en ese periodo, y vale seguir diciéndolo en esos términos, ¿no? Y cómo los procesos de colonización, neocolonización y dominio imperial de los siglos XIX y siglo XX no son una novedad, sino que se enraizan en aquellos siglos de opresión de aquellos imperios que fueron realmente. El imperio español tiene un grado de aplastamiento sobre las culturas y los pueblos preexistentes notable, ¿no? Así que eso sigue teniendo vigencia. Es lo mismo que en las venas abiertas de América Latina, él trabaja, por más que los títulos, no hay una remisión cronológica, que empezamos con la llegada de los españoles o los dominios de los portugueses o algunos otros colonialistas europeos a fines del siglo XV y durante el siglo XVI, sino que aparte él permanentemente va estableciendo una remisión hacia al presente en que es escrito Las venas abiertas, que es nada más y nada menos que 1970, el momento histórico y fecha muy significativa, que después me quiero referir a eso, porque digo que es significativa, sí, para la producción de este libro, ¿no? Pero quería señalar que siempre va marcando, está analizando el pasado desde el presente. Y tiene mucha claridad respecto del dominio imperial de los Estados Unidos, que es totalmente... sigue siendo específicamente el imperio, también se está extendiendo en el siglo XXI. Realmente en ese sentido también sigue teniendo vigencia este estilo. Y la otra cuestión valiosa, que es muy significativo, es la gran capacidad de circulación del libro a pesar de toda la censura y que sufrió, ¿no? Porque los libros valen no solamente por lo que está escrito en los libros, sino por lo que valen, porque cada vez que los lectores lo toman y cada vez que pasan las generaciones y vuelve a circular y vuelve a ser leído, cada vez vive. Eso es un libro, ese es el sentido del libro, de la palabra escrita. Cada vez vive aunque pase el tiempo, aunque el propio Galeano haya muerto, cada vez vive todo eso. Uh-huh.
Y en términos justamente del texto del libro, ¿dónde encontrás las marcas que justamente hacen que haya nuevas apropiaciones una y otra vez?
No te escucho bien, Mariana. ¿Cómo me decís?
Perdón, ¿no? Ahí está, vamos de vuelta. Digo, pensándolo desde un análisis justamente del texto, ¿dónde encontrás las marcas que hacen que haya apropiaciones una y otra vez de este texto por diferentes generaciones, inclusive de momentos históricos distintos?
Mira, en primer lugar me interesa hacer referencia al momento en que se produce el propio texto, que es 1970. Estaba releyendo, lo publica en 1971, pero el proceso de escritura se ubica ahí a fines de la década del 60, inicios del 70. En los agradecimientos, Montevideo, fin de 1970. Y ahí ya aparecen agradecimientos que lo marcan desde el punto de marcan el texto desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, agradecimientos a André Gunder Frank, Rogelio García Lupo, o por ejemplo, agradecimientos a Vivian Trías o Darcy Ribeiro. Hay muchos más, pero de todas maneras es interesante recordar esos agradecimientos. En esta introducción él remite a los dichos de políticos conspicuos del Imperio Norteamericano, refiriéndose a la Alianza para el Progreso. Esa Alianza para el Progreso que se desarrolló por iniciativa del Imperio Norteamericano con el objetivo de detener el avance de la posibilidad de la revolución socialista en América Latina a partir del éxito de la Revolución Cubana en 1959. Galeano es una persona que estuvo muy vinculado a todo este proceso revolucionario y prerevolucionario, estuvo muy vinculado con Cuba. él formó parte de las redes de intelectuales de izquierda que apoyaron y difundieron e incentivaron todo este proceso. Él era del Partido Socialista de Uruguay y se incorporó siendo muy jovencito, de 14 años. Eduardo Hughes Galeano, Galeano es el apellido de la mamá. Hughes, yo dije en inglés, es el del padre. Y en ese Partido Socialista que él participó de Uruguay, en la década del 60, tuvo entre otros compañeros de militancia a Raúl Sendic, que luego fue fundador de Tupamaros, y a Vivian Trías, ¿no? Uh-huh. Y entonces él también está, en su formación ideológica, está en esa década del 60 bajo la impronta del guevarismo. De hecho, conoció a Guevara personalmente, le hizo unas entrevistas cuando todavía estaba en Cuba. Y entonces él, nosotros podemos decir que y forma parte de toda esa generación, pero él es un intelectual conspicuo, conspicuo por lo que hablamos al inicio, ¿no? Uh-huh. A mí me llamaba la atención las marcas de la época, y a su vez la una de las marcas de la época en este en esa introducción que se llama En el centro de la tormenta, él dice: Josué de Castro, un intelectual, geógrafo brasileño, dice, declara: yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que infelizmente no hay otra solución que la violencia para América Latina. Y el trabajo central que hace Galeano, que era de la época, es que la violencia mayor estaba ejercida por los poderosos, por los países expoliadores, por las clases dominantes de los países expoliadores. Por eso el título, las venas abiertas de América Latina, ¿no? Él dice en un párrafo, en otro párrafo, siempre en esta introducción, en América Latina, es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Y hoy me preguntaban la actualidad que tiene. ¿Sabes la actualidad que tiene la idea de pensar el sistema capitalista como un sistema mundo? Y ahí entonces que la riqueza de los países centrales es la causa de nuestra pobreza. ¿Mm? Hay una interrelación sistemática entre nuestra pobreza y la opulencia, y no solamente la opulencia que se da en los países centrales, sino también la opulencia de nuestras clases dominantes. Y eso, la verdad, lamentablemente sigue intacto. Pero ¿saben por qué? Otro fenómeno que me parece que no tiene que olvidarse es que sigue intacto porque, entre otras cosas, una práctica social de genocidio que no fue solo para Argentina, sino pensada para América Latina. Entonces, sigue intacto porque la generación de los procesos revolucionarios que se estaban llevando adelante fueron aplastados de la manera más salvaje que seguimos conociendo. Mira, acá otro punto. Esta violencia sistemática, la violencia de los poderosos, ¿cierto? No aparente, pero real, va en aumento, él dice. Sus crímenes no se difunden en la crónica roja, sino en las estadísticas de la FAO. Claro. ¿Mm? Es decir, en el hambre que se genera en el mundo. Y el eje central de esta introducción es en todo lo que produce en el largo plazo. La miseria, los niños, las niñas sin alimentarse, sin habitación, sin lugar donde vivir, donde dormir, sin poder educarse. Yo creo que es por eso que tiene actualidad la vena abierta de América Latina.
Estamos hablando con Nilda Redondo, profesora de letras, como Pepe, que ese ruidito no lo podemos, de acá no lo podemos mejorar, ¿no? Bien. No, hay una pequeña interferencia, Patti, pero se escucha bien igual lo que estás diciendo. Le agradecemos, te agradecemos que te hayas tomado el trabajo de ir, buscar el libro, repasarlo. Muy amable. ¿Y cómo te parece que trabaja un libro en la sociedad? En su momento creo que este tuvo su época de ser bestseller, Las Venas Abiertas de América Latina, tiene un montón de ediciones. Ahora, por los 50 años, se está haciendo una edición especial. Pero digo, ¿cómo un libro, cuando excede, digamos, el mundillo intelectual, del periodismo, de la academia, y empieza a actuar en otros ámbitos?
Claro, yo voy a contestar en relación al propio Galeano y a los procesos que se dan en ese momento. Porque no es que hay una fórmula. En el caso de, porque no es cualquier libro, porque hay bestsellers, hay libros que circulan mucho también ahora en el presente, pero no estamos hablando. Las Venas Abiertas de América Latina es fin de la década de 70, 1970, 1971, en un proceso de ascenso de las luchas revolucionarias en América Latina y en el mundo, porque aparte en el mundo, a fines del 50, en la década del 60 y el 70, había abierto en los países del tercer mundo procesos de liberación nacional en contra de la opresión colonial. Y eso, por ejemplo, no es solamente Cuba en el 59, tenés Argelia contra el dominio colonial francés a inicios de los 60, tenés durante la década del 70 la lucha contra el dominio portugués en lugares como, por ejemplo, Nueva Guinea o Cabo Verde. Es decir, es un contexto en donde hay un gran movimiento revolucionario, no solamente en los países en América, en los países de otros países del tercer mundo, como África, esclavizada siglos, sino también en los países centrales, un gran movimiento, muy activo. No nos olvidemos del mayo francés o de todo el movimiento juvenil hippie en Estados Unidos, que se manifestó contra la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Hay un contexto que eso hace, y es un movimiento revolucionario que quiero destacar esto, me lo he pasado años destacándolo. Hay un discurso oficial que tiene que ver con el discurso genocida, que se trató de presentar estos movimientos revolucionarios como antiintelectuales, y en realidad es mentira. Si hay algo que desplegó con total conciencia, con total intencionalidad, el proceso del arte, la literatura, el valor de la palabra justa y precisa, y la vinculación de la literatura con el periodismo y el discurso político y a su vez bello, todo este gran movimiento. Y en particular donde se inscribe Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue el director de la revista Crisis, de la primera revista Crisis, que debe ser, él fue periodista, se empezó a formar como periodista en Marcha. También con Carlos Quijano, su fundador, en una revista vinculada a los movimientos revolucionarios de sus propios lugares, con una mirada amplia, con una mirada haciendo a su vez el esfuerzo por constituir frentes políticos culturales amplios que incluyan las distintas tendencias y vertientes. Entonces, no es fortuito que la vena abierta circuló de esa manera, porque tiene que ver con ese gran esfuerzo de no quedar encerrado en el propio lugar, de no quedar encerrado en la propia secta, y tener la valentía de enfrentar también con la producción escrita, tener autonomía de pensamiento a todo el proceso de dominación cultural. Entonces es por eso que Eduardo Galeano, él articulaba perfectamente la producción de sus libros con el trabajo político, el trabajo periodístico, y había procesos revolucionarios abiertos, en marcha. Entonces, ahí está la posibilidad de la circulación. Y la verdad que hay que volver a hacer ese tipo de experiencias, no copiándolas, pero generar poderes alternativos a los poderes dominantes, que incluyen también la producción intelectual. Y entonces esto va a hablar a favor de la posibilidad de circulación de la palabra escrita.
Uh-huh. Patti, y para terminar, ¿por qué recomendarías leer este libro hoy a quienes todavía no conozcan la obra?
por lo que te dije.
Por todo lo que dijiste en la entrevista, claro.
Claro, porque vos lees el libro, podés tener... Porque te quiero decir que pues, en la década de los 90, alguien te hubiera podido decir, y seguramente en el presente, bueno, pues en el presente va a haber gente que dice que es un libro comunista y que no hay que leerlo. Eso ya sabemos, porque siempre está esa gente. Pero te quiero decir que en los 90, por ejemplo, había una cuestión de que estaban contentos en los ámbitos académicos, eso se percibía mucho. Entonces se cayó el muro de Berlín, desapareció la posibilidad del socialismo. Esto de la palabra imperialismo, mejor dejémosla de lado porque es una antigüedad, es una cosa de los 70, ya pasó de moda. Yo en los últimos tiempos estoy leyendo y comprendiendo a Wallenstein, que es un intelectual que trabaja a partir del concepto del sistema mundo. También estoy leyendo a Edward Said, que plantea, y ambos plantean que, digamos, que de qué punto de vista parten, y que los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales siguen existiendo. O sea, no es que nosotros ahora, accedimos a un mundo en donde las desigualdades sociales desaparecieron, el hambre desapareció, la opresión de los poderosos sobre los desprotegidos ha desaparecido. De ninguna manera eso está revitalizado.
De hecho,
el contexto de pandemia pone en evidencia...
Te iba a decir, la guerra por las vacunas.
Ahí se siente clases, sí. Así que ¿cómo no va a ser pertinente? Claro. Y aparte Eduardo Galeano tiene la gran capacidad de tener un lenguaje directo. Uno puede comprenderlo de una manera franca, digamos. Tiene que estudiarlo porque hay una enorme cantidad de información en las venas abiertas de América Latina, pero no tiene oscuridad para poder ser comprendido.
Bien. Bueno, buenísimo. Gracias, Patti, por estos minutos, por tus impresiones, tu lectura atenta.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Un gusto para mí.
Bueno, siempre sos una referente. Así que gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.
Bueno, chau.
Chau. Estamos recordando los 50 años de las Venas Abiertas América Latina y